Vamos a charlar con la sexóloga y licenciada Cecilia C. Ella es psicóloga y sexóloga formada en el modelo sistémico desde hace más de 12 años. En su cuenta de Instagram, con 1 millón de seguidores, comparte contenidos sexológicos con un lenguaje directo, conocimiento científico y un toque de humor. Además, es columnista de Perros de la Calle, de Radio Urbana y de Infobae. Sus libros, Sexo, ATR y Carnaval toda la vida, lideran los rankings de venta de las principales librerías del país. Fue declarada ciudadana distinguida de la ciudad de Rosario y ganadora del premio Lola Mora 2021 por su labor en divulgación científica. Desde el año 2019 presenta Beer and Sex Night, un espectáculo que combina sexo, ciencia y humor, que ya presenciaron más de 30.000 personas en todo el país. ¡Qué pedazo de currículum! Cecilia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, un placer, Fabiana, acá está Aldo.
Excelente.
Y falta el último, mira que está desactualizado, falta un libro más. Salió hace poquito.
A ver, ¿cómo se llama?
¿Cuál es?
Vincular.
¡Ah, palapa! ¡Excelente! ¡Ah, palapa! Excelente. Mira vos, eso es una parte de una palabra que aquí en Córdoba usamos mucho.
Claro, muchísimo.
En el país en general, pero sí. Bueno. Usamos muchísimo. Bueno, ¿cómo estás, Cecilia?
Muy bien, muy bien.
Bueno. Contenta. Me alegro muchísimo. ¿Cómo es esto de divulgar, de hablar? ¿Sigue siendo todavía un tema tabú, a pesar, bueno, que todos nos sonreímos un poquito cuando hablamos de sexo, y esto sale una carcajada directamente, porque esto es una manera de reaccionar que tenemos nerviosa para acomodar el tema, ¿no? Es natural que nos pase.
Sí, es natural. Y también creo que el humor, reírse y poder desdramatizarlo también hace que sea más fácil hablar del tema. Si bien hoy la sexualidad está en agenda de medios, sigue siendo un tema sensible, tabú, avergonzante para muchas personas. Todavía nos falta, por más de que lo podamos consumir en medios, en contenidos digitales, todavía no está esa comodidad en el diálogo, porque nos falta mucho entrenamiento, nos faltan muchas horas de diálogo como para poder incorporarlo de una manera natural. Creo que eso lo vamos a ver en unos años, el cambio real.
Sí. Sí, y también los argentinos me da la impresión que somos así como muy desfachatados, ¿no? A la hora de hablar de sexo, ¿puede ser que tenga esa percepción o no?
Sí, yo creo que lo que sucede es que se habla, a diferencia quizás de otras culturas que son más, más tranquilas, para que lo da una idea. Pero por lo general lo que se dice, yo creo que siempre responde a un mismo discurso, muy instalado de lo que se debe decir. Y ahí caemos muchas veces en estas falsas creencias y en estos mitos y seguimos repitiendo y quizás se dice lo que pensamos que tenemos que decir para quedar bien y no tanto lo real y lo genuino, que es lo que enriquece al fin y al cabo.
Hablando de quedar bien, ¿se habla más de sexo de lo que se hace en la Argentina, por lo menos?
Puede ser. La verdad que estamos pasando una etapa donde el sexo es bastante difícil de llegar a la situación sexual por una cuestión de todo lo que estamos viviendo. Entonces, quizás se habla, pero no se practica tanto.
¿Vos decís todo lo que estamos viviendo? ¿Qué decís? ¿La pandemia? ¿La crisis económica o qué?
Todo, a los efectos post-pandemia, que tiene que ver con unas secuelas de ánimo y de ansiedad muy altas, muchísima ansiedad, medicación con todo lo que eso implica, una crisis económica, incertidumbre, todo esto obviamente que afecta el plano sexual. Dificultades vinculares, ritmos de vida cada vez más intensos, que dejan un poco espacio al disfrute. Digamos, la dificultad en el deseo y en los encuentros se ve, digamos, en plano general.
Ayer hablamos con la presidenta de AMAR, que es la Asociación Sabrás de Mujeres Meretrices de la República Argentina, y bueno, y ella hablaba acerca del mito, de todo ese mito que se construye alrededor de las trabajadoras sexuales que solamente se citan o tienen trabajo con una entrevista con una persona para hacer concretamente el acto sexual, físico y demás, y muchas veces, bueno, pasa por otro lado, ¿no? Y y en eso también está buenísimo poder hablar qué es o definir qué es el acto sexual. Claro. ¿Nos puedes
decir? Creo que lo podemos decir, que yo no lo puedo definir, sino que cada persona lo puede definir. Claro. Digamos, la sexualidad, la concepción de la sexualidad es muy amplia y la concepción del acto sexual es muy variable. Hoy ya podemos romper este mito y ya creo que es más fácil de comunicar esto de que el sexo no es penetración y que hay un montón de prácticas, pero también es el contacto, son las caricias, son los besos, es ampliar mucho más el concepto y que cada persona lo puede decidir, es que nos sirve de algo la definición también, ¿no? Porque,
tal cual.
Pero sí reforzar esto yo soy una fiel defensora del contacto, por eso el término vincular es reforzar que el sexo no es una necesidad, lo que sí tenemos una necesidad humana es de contacto y de vínculo.
Claro, tal cual.
Ceci, tenés más amigos que Roberto Carlos vos en Instagram, ¿no?
Sí, bueno, es que se ve que se necesitaba la información.
¿Qué opinás de la masturbación?
Mira, la masturbación, hoy por hoy, hemos hecho un gran camino, porque las estadísticas han cambiado mucho. Hace un par de años, hace 50 años atrás, las estadísticas nos decían que menos del 30% de las mujeres se masturbaban, y estamos en un casi 90% de mujeres que prefieren masturbarse. Y ahí hemos ganado en liberación, alivio. Hay mucha culpa todavía metida con la masturbación que ha dejado su marca y su huella al día de hoy, pero ya está algo habilitado de que las personas lo pueden practicar.
¿Aún teniendo pareja? ¿Aún teniendo pareja?
Claro que sí. Sí. Ese es un gran debate.
Lo digo en serio, se me ríen acá. Sí. Pero digo, yo supongo que hay hombres o mujeres, no importa el género, digamos, que consideran que no necesitan una pareja porque, bueno, se autosatisfacen. ¿O no?
Sí, como también las parejas a veces se sienten amenazados por el espacio de masturbación del otro.
Ahí está.
No, digo, de poder diferenciar el deseo individual de los encuentros de la pareja, que son territorios diferentes que no compiten, sino que se retroalimentan. Uh-huh. Pero ahí aparecen las inseguridades, las falsas creencias, ¿no? De que si el otro se masturba porque no estás conforme. Y hay personas que por ahí eligen la masturbación porque se sienten más seguros y están satisfechos y no encuentran conexión o algo de los vínculos. Digo, depende de la situación de cada persona. Uh-huh. Uh-huh. Yo no creo que un juguete o reemplace el contacto en relaciones satisfactorias, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Pero se puede hacer un mix.
Claro, sí. Por eso es esto de creer que le das cosas no reemplazan, sino que se comparten.
Claro.
Se potencian. Pero para eso hace falta comunicación y despejar estas inseguridades.
¿Se puede vivir sin sexo, sin sexualidad, sin tener sexo?
Se puede vivir sin sexo, sin actividad sexual. Esto que digo, nadie se murió por falta de sexo. Ejemplos sobran.
Pero la pasan mal, digo, ¿no?
Pero no podemos.
Te lo está diciendo un ariano. La pasa mal, dice.
Es una pregunta.
Es que lo que no podemos vivir es sin contacto.
Ajá. Claro.
Lo que nos mata es la soledad, es la tristeza de la soledad, no la falta de actividad sexual. Uh-huh. No es, por eso es. Yo siempre digo que en algún punto lo que buscamos en el sexo es estar en contacto. Aunque reneguemos de eso, ¿no? Aunque hoy digamos, nada, nos hacemos con que es sexo casual y no pasa nada, pero hay un otro ahí, ajustando.
Claro.
No, encontrarte con alguien.
Con esto de que hablamos cada vez más y que todo está permitido y está buenísimo que eso pase, ¿no hay como una sobrevaloración también de lo sexual y no hay como una especie de gimnastas, digo yo, del sexo, viste? Y los tríos y el swinger y esto y el otro. Y todas las plataformas que hay para conocer gente, sí, y todo lo demás. ¿Cómo lo ves vos a eso?
Bueno, creo que es una apertura lógica después de mucha represión, y que hoy hay mucha libertad con todo y mucha disponibilidad de todo. Disponibilidad de conocer gente al alcance de una aplicación, y hay abundancia porque entras a cualquier aplicación y tenés miles de perfiles. Con la contra que trae tanta abundancia, tanta sobredisponibilidad, que se vuelve a veces un poco abrumador. Uh-huh. Y lo mismo sucede con tanta información o tanto mensaje. A veces hoy lo que tenemos que cuidarnos un poco es que esta información sexual no se vuelva una exigencia más.
Cecilia,
sí,
¿ha cambiado también de acuerdo a esta libertad la mirada sobre la infidelidad o en eso no ha cambiado tanto?
Bueno, ahí sí hay un cambio en lo que se empieza a hablar del amor libre, las nuevas formas de relacionarnos. Que todo va, en realidad, al fin y al cabo, creo que todo tiene que ver con tener más información y ser más responsable. Uh-huh. Creo que un poco el camino es eso. Entonces, relacionarnos de una manera más honesta, más cuidadosa, y de que hoy ya no hay un modo de vivir, que no te lo baja la religión, no te lo baja la familia, hay mucho más libertad. Entonces podemos empezar a decidir, y a veces esa libertad también nos conflictúa, sí, que no sabemos cómo decidir.
Hay una pregunta de acá de la producción. Sí. También existe la asexualidad, que no necesariamente es aromántico, ¿puede ser?
Exactamente, muy bien. La asexualidad, por lo general las orientaciones sexuales se definen por la atracción sexual, el género hacia el que yo me siento atraído sexualmente, que no es lo mismo que sentir atracción romántica. Las personas asexuales son aquellas que no sienten una atracción sexual hacia ninguna persona, digamos. No sienten ese deseo de mantener una actividad sexual. No quita que no desarrollen sentimientos afectivos y amorosos, y que formen pareja y que todo lo demás, digamos. Pero no hay un deseo de mantener actividad sexual.
Se me vino una pregunta con respecto a esto y se me acaba de olvidar.
No, lo que yo te pregunto es cuánta influencia tienen en esa clase de situación, ¿no? Que es tan difícil, ¿no? Porque normalmente se relaciona directamente lo romántico con lo sexual, Cecilia.
Sí, no en todas las personas, ¿eh? Hay personas que pueden tenerlo en canales diferentes y lo reconocen. Uh-huh. O que pueden, por ejemplo, sentir atracción sexual por personas de más de un género, pero no enamorarse de personas de más de un género.
Claro. Claro, lo que pasa es que por suerte se está desconstruyendo y estamos bajo otros paraguas, otros paradigmas, pero claro, tanto la religión judeocristiana como todos los mandatos sociales y familiares hizo mella, ¿no?, en la conciencia y en la cabeza de todos nosotros.
Sí.
Y bueno, y es una fuerte presión y un fuerte condicionamiento para todo esto que estamos hablando, ¿no? El tener sexo porque tenemos necesidad de tener sexo y no necesariamente tenemos que enamorarnos, tiene que existir, claro, el amor romántico, pero todo, claro, eso se está desconstruyendo en la actualidad y hemos quedado algunas generaciones como en el medio, ¿no?, entre una cosa, claro, y la otra. Quizás para los jóvenes ya sea otra historia, es mucho más fácil, a los menos de 30, menos de 35.
Sí, te diría menos de 25.
Ajá.
tienen otra flexibilidad con lo que es orientación y género. Uh-huh. Es mucho más flexible, lo pueden ver desde otro lado. Que esto en un futuro también va a ser otro el panorama, ¿no?, en las nuevas generaciones. Pero también siempre hay desafíos en cuanto a la sexualidad. Hoy tenemos chicos jóvenes de 20 años que hacen una consulta porque no rinden como piensan que tienen que rendir. En ese término, esa palabra rendir, que me parece
horrible,
tan representativa de lo que vivimos hoy, que la escena sexual es un examen, estoy rindiendo. Esa es una de las mayores problemáticas que vemos en
sí,
el
mundo. Sí. Ayer fue el día de las y los periodistas, las y los comunicadores, y entiendo que sos una buena comunicadora que tiene que ver con lo sexual o lo sexológico. ¿Cómo conjugás lo científico, lo tradicional en materia de sexo y el humor? Porque también se te conoce por ese humor, por ese mensaje directo. ¿Cómo lo conjugás? Porque me parece que tenés éxito en eso, ¿no? Has logrado una fórmula importante.
No sé si soy muy consciente, pero siempre me gustó llevar lo académico a lo popular. Me siento cómoda en ese lugar. Creo que tenemos que hablar el lenguaje común, porque si no, no es accesible. Si no, no llega. Y la sexualidad de las personas, que hablan este lenguaje, que usan estas palabras, es el cuerpo de cada uno, lo que vivimos. Entonces, ¿para qué ponerle palabras que nos alejan del concepto?
Claro.
Bueno, acá hay otra pregunta de la producción. ¿Cómo está? Están muy interesada la producción.
Muy atenta.
La producción está que arde, claro. está que arde la producción.
¿Se puede también hablar del orgasmo femenino y de la disfunción del término clete, sexo oral o persona con vulva?
Estudió la producción.
Termina clete.
Término clete, yo te le tuve que preguntar, porque no sabía que existía esa palabra.
No, es que no existía esa palabra, la inventamos. Ah. El término clete surgió de mi Instagram, de una encuesta hace un montón de tiempo.
Ah.
Porque la verdad es que no hay un término popular para el sexo oral, a la vulva y a la vagina.
Claro.
No hay, en lo masculino hay muchísimos.
Sí.
Con lo cual esta diferencia ya nos dice algo, ¿no? Como hay algo que el lenguaje habilitaba y que en la práctica... La balanza se inclinaba más hacia lo masculino que hacia lo femenino. Así que eso hoy lo estamos nombrando, lo estamos pidiendo, es más fácil. y respecto del orgasmo femenino, y hoy por ejemplo, creo que hay es un camino esperanzador, porque la dificultad del orgasmo siempre fue uno de los motivos de consulta más frecuentes en las mujeres. Y hoy no es tan frecuente justamente porque la información está más accesible, hay más interés, se sabe más de anatomía, la masturbación es una presión corporal, entonces digo, allá cambió, no es tan frecuente como antes, y además están esos juguetes maravillosos que también ayudan en esta estadística, así que es un buen...
Cecilia, volviendo a vincular... Esa vinculación, ¿tiene que ver, por ejemplo, que una persona es vinculable, por ejemplo?
Mira, el término vinculable es el que está disponible.
No sé.
A veces cuando queremos decir despectivamente una persona que nos fue re mal, este es un in... Ahí está.
Es cierto, claro. Tal cual.
Claro, o sí, sí o no.
Sí o no.
Inculeable, bueno. Lo voy a decir.
O no directamente una relación mano a mano, sino cuando te cruzas con alguien que no está de muy buen humor o que no es fácil de llevar, también
utilizamos ese término. Sí.
Bueno, tenemos muchas formas, ¿no?, de insultar con términos sexuales.
También.
Interesante. También. Sobre la sexualidad.
¿Existe lo que llamamos química con esta persona? ¿Tengo química para tener sexo con esta otra persona? No, más allá de los sentimientos, de las emociones y todo eso. ¿Cómo definimos esa química, esa famosa química, Cecilia?
Existe la química. Hay factores olfativos principalmente. Por lo general, a ver, la atracción entra por la nariz. No lo sabemos, pero está pasando. Así que si uno no entiende cómo a alguien le gusta, sí, no entiendo por qué, y bueno, debe tener que ver
un con buen perfume, de olor. Un buen perfume.
También existe, que me parece muy interesante, un término que es la incompatibilidad química. Hay un pequeño porcentaje, que creo que es muy muy pequeño, menos del 1% de personas con las que vas a tener incompatibilidad química. Pero también yo soy una fiel defensora de que la piel se construye también. No sé si la piel, pero el entendimiento en
cultural,
la cama se construye. Claro, yo no creo que si una vez tuviste un mal encuentro ya está, me forma. Digo, creo que con el tiempo de más va mejorando.
La dopamina. La dopamina.
Y la dopamina es el neurotransmisor del deseo, es el que nos lleva a la acción.
Claro.
Más tiene que ver con el conocimiento de los gustos del otro, ¿no?
Claro, sí. a veces tenés un primer encuentro que no te entendiste, que estás nervioso, claro. Sobre todo los nervios. Y creemos que tiene que ser al revés, creemos que la pasión y que el deseo y que las ganas y que la primera vez, y suele ser al revés, suele ser, en mi opinión, mejor con el tiempo.
Qué bueno lo que decís. Sí, es así, que es así, efectivamente. También esto en este término que hablamos al comienzo del exitismo, muchas veces no rendí, claro. Esas palabras que usamos, tiene que ver con eso, ¿no? Que todo tiene que volar chispas, ¿viste? Que tiene que encenderse la cama y a veces no pasa.
Claro, ¿no? Eso y se no va pasa a... y no sabemos cómo hacer para... O sea, está el mito de la espontaneidad en el sexo, no. nos juega muy en contra.
Uh-huh. Ajá. A ver, puede.
Nos juega muy en contra, porque está esta idea, ¿no? De sobre todo en relaciones estables. Que el deseo tiene que aparecer, que las ganas tienen que aparecer, muy romantizado, ¿no? Como va a llegar a casa y vamos a tener sexo pasional en la cocina, y eso no sucede, y el sexo de construirlo y dedicarle tiempo y ponerle energía, al igual que el resto de cosas que hacemos.
Perfecto.
Para todo, hasta vos vas a comer, la cena estás todo el día pensando cómo la vas a preparar, ir al súper, qué sé yo, y bueno, cuando te vas a la cama con alguien también la estás pensando. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo me preparo? Preparo la cama, preparo el ambiente, me preparo el cuerpo. Hay toda una planificación.
Un ritual.
Uh-huh. Claro, esa palabra me encanta.
Sí.
Porque enriquece, potencia.
Uh-huh. Claro, claro.
Bien. Un placer enorme poder charlar contigo, Cecilia. Gracias.
Un gustazo. Estoy en Córdoba en un par de semanas, ¿eh?
¡Ay, qué lindo!
Contá,
bueno,
¿dónde?
Te vamos a ir a ver.
¿A dónde te vamos a ver?
Voy a estar el 22 de junio presentando mis libros,
sí.
En el miércoles, en el Aula Magna de la Facultad Exacta.
En el centro, pleno centro.
Oh,
de
Córdoba. Te va a gustar el lugar, es hermoso, una
sí,
esquina.
Es hermoso.
Hermoso lugar.
Y me quedo unos días, así que voy a andar por ahí.
Bueno.
Ay, qué lindo, te invitamos a la radio
sí,
entonces.
Me encanta, Córdoba, me encanta. Así que por ahí andaré.
Cecilia, un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo.
No, por favor, chau, un gusto.
Hasta luego.